¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez compartiendo estos momentos con la palabra de Dios. Hay cosas que han de pasar: las profecías, las lenguas, la palabra de conocimiento o de ciencia. Pero hay cosas que han de quedar. Y así el versículo 13 nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas son características perdurables. ¿Qué es la fe? Es simplemente creer algo porque Dios lo dice. Y eso es duradero, es permanente. Siempre estará. La esperanza. La esperanza es una combinación de deseo y expectativa. Ambas cosas han de estar allí. No solo el deseo, también la expectativa de eso. El apóstol dijo: somos prisioneros de esperanza. Sí, esperamos en la gloria del Señor. Vale decir, yo deseo la gloria del Señor y también espero esa gloria. Y allí estoy esperando en ese anhelo bendito de la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estoy deseando realmente que Jesús aparezca. Estoy expectante que Jesús aparezca. Por eso deseo la aparición de Jesús. Y así es el deseo de mantenerle andando cuando todo lo demás alrededor suyo comienza a fallar. Ese deseo que hace que uno diga: oigan, sean pacientes, el Señor ha de obrar. Y realmente, estimado oyente, yo espero que Dios obre, y lo deseo. Deseo, me guarda y me sostiene. Decía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas dentro de mí? El salmista hablaba a su propia persona en cuanto a esos sentimientos de sentirse molesto, desalentado, deprimido. Así se encontraba él. En otras palabras, él se preguntaba: ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué estás tan desalentado? Y luego él agregó en ese salmo: espera en Dios. Esa es precisamente, amable oyente, la respuesta a la depresión, al desaliento, a estar tan molesto por alguna situación, y es importante que lo notemos. Espera en Dios. Vale decir: oye, Dios está obrando. Estoy esperando que Él obre, estoy deseando que Él obre. Por lo tanto, mi alma entonces se encuentra en reposo. Yo tengo mi esperanza y mi expectativa en el Señor. Así que estas tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Podemos preguntarnos por qué. Porque el amor acompasa a los otros dos. El amor espera todas las cosas, como leíamos unos versículos antes. Así la fe y la esperanza son acompañadas o acompasadas por el amor. Por lo tanto, el mayor de todos es el amor. Más grande que los dones. Inclusive más grande que todas las demás gracias y características de nuestra vida cristiana. La cosa más grande que usted pueda poseer, estimado oyente, es el amor. El apóstol Pablo decía: el que ama ha cumplido la ley. También a los Gálatas les decía: contra los tales no hay ley. Vale decir, si usted ama, ya no necesita ninguna ley, ninguna otra cosa. Usted ha logrado el objetivo. El apóstol Pablo exhortó: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y, por supuesto, también agregó, pero sobre todo, que profeticéis. Ahora, se nos había dicho que procuremos seriamente los mejores dones. Y aquí nuevamente está reiterando esto: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, vale decir, secretos divinos. Ahora, este es un versículo realmente interesante. Vale decir, si hablan en una lengua desconocida, está hablándole a Dios. En otras palabras, se trata de un don por medio del cual un hombre puede ser asistido en su oración a Dios o en su comunicación con Él. Porque al comunicarse en lenguas, como usted no lo entiende, usted va bordeando ese angosto canal de su intelecto. ¿Usted ha llegado alguna vez al punto en que sus sentimientos son más grandes que su capacidad de expresarlos con palabra? Yo con frecuencia sí. Especialmente cuando estoy en la esfera de las cosas espirituales, en la esfera de la benevolencia de Dios, las bendiciones de Dios, su grandeza, el carácter de Dios. Y cuando comienzo a ponderar esas cosas de Dios, la grandeza de su amor, su poder, su gloria, cuando comienzo a pensar en todo lo que Él ha hecho por mí, siento que yo soy nada, de repente me encuentro en el punto en el cual, para expresarle a Dios mi gratitud, mi agradecimiento, el lenguaje humano es una barrera. No expresa realmente lo que yo siento. No es adecuado. Y traerlo por medio de ese canal angosto de mi intelecto es como si yo quisiera meter eso en un embudo, es como si retrocediera, porque la base amplia del espíritu ahora está tratando de ser encauzada por medio de ese angosto embudo del intelecto. Y simplemente si lo quiero hacer queda truncado, se restringe. Por eso Dios nos ha dado un don por el cual podemos bordear ese canal angosto del intelecto para entrar en la plena adoración de Dios. Mi espíritu se haya unido al Espíritu de Dios. Hay un fluir irrestricto de amor y de apreciación de mi expresión hacia Él en lo que tiene que ver con su grandeza y su gloria, cuando yo le alabo y lo glorifico, cuando lo adoro y le sirvo. Es maravilloso cuando yo puedo, reitero, bordear ese fino canal del intelecto en el acto de adoración. Jerónimo Savonarola decía, cuando la oración alcanza su estado cumbre, las palabras son imposibles. Es decir, no hay palabras que puedan expresar las cosas del Espíritu. Sí, mi amigo, mi amiga, ese vocabulario no ha sido desarrollado aún para nosotros. Por eso el Señor me ayuda a expresar esos secretos divinos de adoración, de alabanza, de mi espíritu hacia Él, por medio de ese don de lenguas. Me ayuda en mi adoración y en mi alabanza. ¿Por qué? Porque así lo expresa la Biblia. Si hablo en lenguas, le estoy hablando a Dios, aunque no lo entienda. Las cosas del Espíritu son así cuando me asiste en la alabanza y la adoración al Padre en glorificar a su Hijo, su amado Hijo, Jesucristo. Otra capacidad es la de ofrecerle a Dios oración conforme a su voluntad, puesto que el Espíritu también ayuda a nuestra debilidad, como ya lo estudiamos en el capítulo 8 del libro o la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Él decía en ese capítulo, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu nos ayuda en nuestra vida de oración con gemidos que no se pueden pronunciar. Es decir, no hay palabras que puedan ser pronunciadas, inspiradas por el Espíritu, cuando se está expresando esa oración a Dios conforme a la voluntad de Dios en una situación particular por la cual estoy intercediendo. Así que es un don por el cual yo soy edificado, beneficiado, bendecido. Pero si estoy deseando los dones, sería mejor que deseara el don de la profecía mucho más que el don de lenguas. Desear los dones espirituales, sí, es bueno, pero en lugar de ello es mucho mejor profetizar. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es solamente para mi beneficio personal. Reitero, para expresar a Dios mi adoración y mi alabanza con la ayuda del Espíritu Santo. Pero como expresa el verso 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vemos, el don de profecía tiene muchos más beneficios que los otros dones. El área del profeta del Nuevo Testamento no era tanto la de predecir algo. No. Le hablaba la verdad de Dios al pueblo. Y al hablar la verdad de Dios al pueblo, el pueblo era edificado en su fe. Y así se construía la relación de los creyentes con Jesucristo, la comunión con el Señor, mientras se le hablaba la verdad de Dios, siendo exhortados en su caminar con el Señor, en su compromiso con Jesucristo, abandonando los deseos de la carne para vivir y andar en el Espíritu. Siendo exhortados a confiar en el Señor, a encomendarse al Señor, a creer en Él. Así son confortados cuando se habla la palabra de Dios y se dan cuenta de que todo está en las manos de Dios y que Dios tendrá cuidado de todo, que Dios ha de obrar. Cuando esperamos pacientemente, vemos la obra de Dios, le glorificamos y alabamos su nombre, y así seremos confortados por la palabra de Dios. Por eso el don de profecía tiene un valor mucho más amplio, más grande, porque es beneficiada toda la iglesia por medio del ejercicio de ese don. Beneficiada porque se edifica o es exhortada, confortada, alentada, lo cual, por supuesto, tiene que ver con la exhortación. Luego dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Bien, en ese caso, usted se edifica. Sí, claro, es una experiencia realmente bendita, que le edifica a usted mismo. Pero dice luego el apóstol que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Es decir, yo quisiera que todos ustedes tuvieran la bendición de esa vida propia devocional. Por eso dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bueno, aquí es donde las personas con frecuencia cometen un gran error, al creer que las lenguas con la interpretación equivalen a la profecía, y no es así. Es un error muy común en muchas iglesias que creen que las lenguas con la interpretación equivalen a la profecía. Según yo entiendo, las lenguas siempre son, como lo declara el apóstol aquí en el versículo 2, dirigidas a Dios. Si usted retrocede un poco en su mente, recuerda el capítulo 2 del libro de los Hechos. Allí aquellos hombres se juntaron en Jerusalén por aquel fenómeno que había ocurrido. Aquellos hombres y mujeres hablaban en lenguas. Y ellos se maravillaron oyéndoles hablar en su propio lenguaje en que habían nacido. Pero, ¿qué estaban haciendo? Estaban glorificando y alabando a Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que sus lenguas eran dirigidas hacia Dios, no hacia las personas. No fueron dirigidas esas palabras hacia las personas. El apóstol Pablo, en unos pocos momentos, ha de mostrarnos que no debemos hablar en lenguas en una asamblea pública a menos que haya alguien que interprete para que la iglesia sea edificada. Porque si hablo en lenguas sin interpretación, ¿cómo puede ocurrir que la persona que está sentada allí en el asiento, aquellos que no han aprendido, puedan decir sí, sí, amén a vuestra acción de gracias, siendo que él no entiende lo que se está diciendo? ¿Se da cuenta? ¿A qué le va a decir amén? ¿A tu acción de gracias, al dirigir tus agradecimientos a Dios? El apóstol Pablo prosigue diciendo, en verdad adoran a Dios bien. Es un buen método, un buen medio para alabar a Dios, pero no sin la interpretación para que entonces los otros sean edificados. La interpretación es importante porque le da a las personas el entendimiento de lo que es su adoración personal y su alabanza a Dios. De esa manera Dios nos puede edificar a los demás. Ustedes por el Espíritu están dándole gloria a Dios, reconociendo su poder, su grandeza, pero para que sea de edificación a los demás, es necesaria la interpretación para que puedan entender sus propias palabras de alabanza y de adoración cuando usted está glorificando a Dios, y así entonces los otros pueden ser edificados por sus alabanzas. Ahora, si usted ha estado en algunos de estos cultos, en círculos conocidos, estoy seguro de que ha visto ese fenómeno particular. Y si recuerda esas instancias, usted ve que algo es inconsistente allí. En la observación de años de esos cultos, donde había pronunciación de lenguas, ellos le llaman mensajes en lenguas. Y la interpretación era, por ejemplo, de esta forma: mis hijos, escúchenme. Con frecuencia en la interpretación, o yo diría en este punto, la supuesta interpretación, iba dirigida al pueblo de Dios hablándoles a ellos. Aparecerían en primera persona. Primero el Señor, diciendo, yo el Señor les declaro que hoy los voy a bendecir, por ejemplo. Y el mensaje, entonces, salía de Dios para los hombres. Yo he observado esto una y otra vez en esa clase de cultos. Ahora, ¿significa esto que las lenguas no son lícitas? No, no digo eso. Pero lo que sí digo es que la interpretación no fue genuina. Y lo que ocurre con frecuencia en esos servicios en donde usted tiene esta clase de sucesos es que se ejerce el don de lenguas seguido por una profecía, no la interpretación de las lenguas. Pienso que ese es un error común en algunas iglesias de nuestros días, y usted lo encontrará que ocurre en muchos lugares entre ellos. Las lenguas seguidas de profecía, en lugar de una verdadera interpretación que es entregada de ese lenguaje desconocido. Así que, reitero, las lenguas, con la interpretación de las lenguas, no son el equivalente a la profecía, o no son la misma cosa que las profecías, puesto que es cuando Dios habla a la iglesia para edificar, para exhortar y confortar, allí está la profecía. En tanto las lenguas tienen que ver con mi adoración o su adoración a Dios, con esos misterios divinos, esos secretos de la belleza, la gloria que hay en la que participo cuando mi espíritu adora a Dios.